Homo sapiens abandonó el continente africano hace al menos 200.000 años en distintas oleadas para expandirse por todo el mundo. Se puede decir que todos somos emigrantes y que compartimos la misma información genética, sea cual sea nuestro color de piel o el lugar en el que vivamos, aunque algunos se empeñan en buscar diferencias que nos hagan distintos del resto de nuestros semejantes. Diferencias en el color de la piel, del pelo o de los ojos, las más llamativas, y sin embargo, simples mutaciones, pequeños cambios en nuestro código genético que afectan a la pigmentación. Jos Montoliu, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola Manuel, encantado de estar una vez más contigo. Y con tus oyentes, claro.
Bueno, nosotros también estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Jos Montoliu es biólogo, genetista e investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, donde investiga el albinismo, una rara condición genética relacionada precisamente con la pigmentación, y es autor de varios libros, el último titulado Genes de Colores, con ilustraciones de Jesús Romero y publicado por Next Door en su colección Lienzos y Matraces. Luis, este libro, ya hemos hablado aquí de varios de tus libros que has ido publicando en los últimos años, pero en este compartes dos de tus grandes pasiones: la genética, eres genetista, y la pigmentación. Trabajas con el albinismo, en el albinismo, ¿no? Esa rara condición genética. Y además también, digamos que compartes otra de tus grandes pasiones, que es la ética, que está presente en todos y cada uno de los 12 capítulos de este libro, ¿no?
Absolutamente. Has leído y has entendido el mensaje de este libro. En este libro he querido compartir, pues, mi pasión por la genética y el hecho fortuito que ocurrió hace unos 30 años, que me di de bruces con la pigmentación de una forma, pues, no buscada, que son como muchas cosas ocurren en ciencia, la serendipia. Tantas veces hemos hablado aquí en este programa, y que me llevó a descubrir genes cuya función era relevante para la pigmentación, y genes que cuando dejaban de funcionar, pues no solamente producían una pérdida de pigmentación, sino que producían, por ejemplo, alteraciones en la visión, como ocurre con las personas con albinismo. Lo que pasa que a la que empiezas a levantar la alfombra y a leer de estos genes, te das cuenta de que son unos cuantos. Mm. Y estos genes que directa o indirectamente tienen que ver con la pigmentación son los genes a los cuales yo llamo genes de colores, ¿no? Y es a los que dedico este libro y a su participación, no solamente en nosotros, en humanos, sino en muchos otros animales, ¿no? Yo creo que ¿quién no ha hablado en una tertulia después de una comida familiar, un domingo por la tarde? ¿Quién no ha hablado de colores de ojos, de colores de piel o de colores de pelo, ¿no? Son temas muy frecuentes en los cuales, pues, casi que todo el mundo tiene algo que decir, pero frecuentemente nos falta conocimiento, nos faltan datos, argumentos, ¿no? Bueno, pues con este libro incorporo estos argumentos y las personas que lo lean, pues, van a tener, pues, material para sus tertulias familiares y con amigos.
Ya lo creo que sí. Bueno, dices que son unos cuantos genes. Los seres humanos tenemos del orden de 20.000 genes, de los cuales, si no estoy equivocado, Luis, 662 están relacionados con la pigmentación. 662 que se sepan hasta este
momento. En estos momentos, ¿sabes? Sí, casi 700. Esto es casi un 3% de todo el genoma.
Pero, escucha, ¿no es una cifra considerable para algo que podría parecer a simple vista secundario para la vida, ¿no?
Bueno,
como es el color de la piel o del pelo.
Esto nos tiene que hacer reflexionar, y es oportuno lo que tú planteas, porque uno podría pensar, bueno, pues básicamente con uno o dos genes que estén implicados en la síntesis del pigmento, pues tendríamos que funcionar. Pero fíjate que la pigmentación no solamente requiere de enzimas que sinteticen el pigmento, sino que tiene que ocurrir en un sitio determinado del cuerpo. Y según en qué sitio ocurra, pues la pigmentación va a ser uniforme o no, o va a ser punteada, o va a ser bandeada, o va a ser degradada, en el sentido de que hay zonas más oscuras y zonas más claras. Con lo cual, ¿por qué tenemos tantos genes que tienen que ver con la pigmentación? Pues porque la pigmentación cumple muchas funciones. Por ejemplo, en la naturaleza, no en nosotros, pero sí en la naturaleza, el camuflaje es esencial. El que no te vean para no ser cazado y el que no te vean cuando sales a cazar, las dos cosas, es igual de importante.
Sí, sí, yo lo creo que sí.
El hecho de protegerte de la radiación solar también es importante. El hecho de poder comunicarte con tus congéneres de la misma especie también. El hecho de mostrar tu pigmento, ¿no?, para suscitar el interés del sexo contrario, fíjate lo importante que es, ¿no?, para el éxito reproductivo, ¿no? Con lo cual, fíjate que la pigmentación, pues en definitiva, es una parte consubstancial de la vida de un organismo, ¿no? Y por eso hay tantos genes.
Pero fíjate que, curiosamente, la gran mayoría de los genes que están relacionados con la pigmentación, digamos que son prescindibles, no los necesitaríamos para sobrevivir, ¿no?
Absolutamente. Esa es la segunda propiedad que tienen estos genes de colores y que es una bendición desde el punto de vista de la biología experimental, porque esto hace y explica por qué estos genes de colores nos han permitido avanzar muchísimo en el estudio de la genética. Genética y pigmentación van de la mano. Porque con muchos otros genes, imagínate genes que tuvieran un papel importante en el desarrollo del corazón. Tú utilizas una herramienta para eliminarlo, eliminas ese gen, el corazón no acaba de formarse y aquel animal no vive, no nace. Entonces, poco o nada puedes hacer, no puedes hacer experimentos. En cambio, tú eliminas uno de estos genes de colores, igual pierde la pigmentación o igual las células pigmentarias no viajan hasta su sitio de destino. Tú ves una manifestación en el aspecto de ese animal o de esa persona, pero ese animal, esa persona, en general, va a vivir perfectamente, ¿no? Por lo tanto, te permite, puedes hacer experimentos, ¿no? Y eso ha sido la gran ventaja de los genes de colores. Lo que para Mendel fueron los guisantes de colores, para nuestra genética humana y genética de animales fueron precisamente los ratones de colores, a los cuales también dedico uno de los capítulos del libro.
Sí, sí, vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Oye, la inmensa mayoría de la gente tenemos la idea de que esos ratoncitos blancos que utilizáis en el laboratorio, que son así tan simpáticos, ¿verdad?, de apariencia, bueno, pues son una especie, una raza de ratones que, bueno, Dios sabe dónde habrá venido. Pero lo cierto es que son ratones mutantes, ¿no?
Absolutamente, son ratones mutantes. En particular tienen la mutación en un gen que se llama el gen de la tirosinasa, que es, digamos, el cuello de botella, es el gen principal en la síntesis de melanina. Esto es algo tan sencillo de entender. Cuando este gen deja de funcionar, se cierra el grifo y no hay melanina que valga. Estos ratones son mutantes, son ratones que no tienen esa función génica, pero ejemplifican lo que te acabo de decir. Son ratones que viven tan ricamente y son los ratones que se utilizan habitualmente como modelo animal en los laboratorios, ¿no? Pero no son una especie de no tienen el color de referencia. Un color de ratón, del ratón de campo, es ese color así marrón metálico que tiene un nombre característico que se llama gutí, ¿no?, en el cual se mezclan los dos pigmentos, el más oscuro y el más claro, a naranja rojizo, y la mezcla de los dos da este color amarronado como satinado que permite a estos ratones y a otros muchos animales que tienen la misma pigmentación pues camuflarse y esconderse entre la hojarasca en el sotobosque.
¿Estos ratones blancos de laboratorio son ratones albinos?
Son ratones albinos. Tienen uno de los tipos más comunes de albinismo. Acuérdate que alguna vez lo hemos comentado en este programa, hay 22 tipos de albinismo que están causados por mutaciones en 22 genes. Uno de ellos, el más común de todos, es el gen de la tirosinasa, que es justamente el que tienen mutado estos ratones albinos.
Yo decía en la presentación que todos somos emigrantes, todos somos mutantes. Parece que al ser humano siempre le ha gustado, ¿verdad?, encuadrar a los que son distintos en estereotipos, muchas veces que no son nada agradables. Eso ha pasado también, ¿verdad?, con las personas albinas. Esos estereotipos que ha hecho el cine, la literatura. Estoy pensando en la película El Código Da Vinci, ¿no?, donde el malo era esta persona así, con esta condición.
El monje Silas.
Exacto, albina, etcétera, etcétera. Qué triste es andar haciendo, ¿verdad?, este tipo de diferencias que no tienen el mayor sentido, ¿verdad? Que al final no deja de ser una mutación. Unos la tienen en un gen que afecta a la pigmentación, yo la puedo tener en cualquier otro gen, etcétera, etcétera.
Bueno, lo que suscita interés en nosotros, en general, es lo que es poco frecuente, ¿no? Y lo que es poco frecuente, bien sea porque pierdes la pigmentación, o bien sea porque tienes un color de pelo fascinante o particular, como son las personas pelirrojas, esto suscita interés, que puede ser a veces positivo o puede ser negativo, ¿no? Las personas con albinismo, además de la mayoría de ellas, no todas, tener problemas de pigmentación, su principal problema es la visión. Tiene una visión muy, muy reducida. Menos de un 10% de agudeza visual, lo hemos dicho varias veces en este programa, son ciegos legales. Por lo tanto, no tiene caso que se les presente en películas como esta que has mencionado del Código Da Vinci, con asesinos a sueldo, que van por la noche y con una precisión encomiable van encontrando a sus víctimas y las eliminan, ¿no? Una persona con albinismo por la noche no podría caminar, no tendría ocasión de localizar nada, ¿no? En absoluto, ¿no? Tendría muchos problemas para ver, ¿no? Por lo tanto, estamos transmitiendo información errónea, ¿no? Y además estamos dándole una imagen peligrosa a las personas con albinismo que no se compadece con la realidad. Esto ocurre también en otras series en las cuales las personas con albinismo se presentan como fantasmas o se presentan como espíritus, precisamente por este color blanco, ¿no? Y esto quizá está en el origen de esta tremenda y cruda realidad que está ocurriendo hoy en día, año 2022, en África, en algunos países, en los cuales las personas con albinismo son perseguidas, son secuestradas, son mutiladas y son asesinadas porque fragmentos de su cuerpo son vendidos en el mercado a la gente que los adquiere para, pues, tener fortuna, tener suerte en la vida, tener salud. Es como aquel que dice, yo tengo una pata de conejo colgada en el aparador de mi casa, pero no es una pata de conejo, sino que es la mano de un niño con albinismo, ¿no? Tan brutal como esto parece. Y esto es tan bestial que muchas veces cuando lo cuento, la gente piensa que esto es una exageración, ¿no? Bueno, yo invito a cualquiera a que vaya a los registros de los periódicos, fundamentalmente ingleses, que son los que se dedican a hacer un seguimiento. No hace tanto, en el periódico británico The Guardian, daban cuenta de una familia con miembros con albinismo de Malawi, que había sido asesinada y estaban siguiendo, pues, a los causantes de tal fechoría, ¿no? Y estaban persiguiéndoles, ¿no? Por lo tanto, esto es algo que hay que condenar, hay que atacar, y esto es lo que conseguimos tras presentarlo en Naciones Unidas, y por eso cada 13 de junio tenemos el Día Internacional de Sensibilización por el Albinismo, de contar que hay personas en este planeta que por el mero hecho de tener un aspecto diferente al que tenemos tú y yo, pues ponen en riesgo su vida, ¿no? Ya no hablemos, como probablemente hablaremos a continuación, de las personas que tienen un color de piel distinto, a los cuales también se les presume todo lujo de problemas, ¿no? Aquí hay que resaltar, y uno de los mensajes inherentes a este libro, que lo que tenemos que hacer es aceptar y disfrutar con la diversidad de pigmentaciones que tenemos los humanos, ¿no? Y no asumir que por el mero hecho de carecer de pigmentación o de tener una pigmentación determinada más o menos oscura, vaya a significar nada más que lo que significa, un cambio en nuestro aspecto, ¿no? El proyecto de vida, lo que va a ser esa persona, lo que va a dejar de ser esa persona, no tiene nada que ver con el color de su piel, ¿no? Nunca estuvo justificado el racismo, tampoco desde la biología, tampoco desde la genética.
Sí, sí, está claro, y además lo dejas clarísimo tú en todas y cada una de las hojas de este libro. Luis, si Homo sapiens abandonó el continente europeo hace unos 200.000 años, ¿por qué no somos todos negros?
Bueno, esto es curioso porque, digamos, hay personas que tienen la piel más pálida y hay personas que tienen la piel oscura, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión, precisamente los que tenemos la piel más pálida, que somos los referentes y los otros, los que tienen la piel oscura, son los distintos, ¿no? ¿Por qué no podría ser al revés? ¿Por qué no somos nosotros los que tenemos la piel blanca los mutantes y la referencia debería ser probablemente las personas que tienen la piel oscura, ¿no? Cuando nacimos con nuestros antepasados primates y los primeros homínidos en África, pues éramos unos animales muy parecidos a los que pueden ser los chimpancés actuales, ¿no? Con los cuales, fíjate que están cubiertos de pelo, pero si apartamos el pelo, la piel que hay debajo es rosadita, no tiene pigmentación porque el pelo les cubre, les protege del sol, ¿no? Esto cuando vivíamos en la jungla, nuestros antepasados hace un par de millones de años, un poco más, ¿no? Pero claro, los antepasados nuestros, como sigue siendo el caso ahora, éramos gente inquieta y empezábamos a migrar, y migraron hacia el norte, hacia territorios de la sabana, donde hace mucho más calor. Y claro, la calor también presenta un problema si tienes todo el cuerpo cubierto de pelos, ¿no? No puedes sudar bien, y tienes que sudar para controlar la temperatura, ¿no? Los chimpancés solamente tienen glándulas sudoríparas en las palmas de sus manos, ¿no? Entonces, para generar glándulas sudoríparas, tú tienes que tener mutaciones que pierdas el pelo. Pero si pierdes el pelo, tu piel no tiene pigmentación y te quemas. Y si te quemas, desarrollas lesiones que acaban convirtiéndose en cánceres que pueden ser mortales, y tienes menor posibilidad de dejar descendencia. Por lo tanto, aquellas mutaciones que aparecieron, que oscurecían la piel, pues eran beneficiosas, y aquellos que tuvieron la fortuna de desarrollar una piel más oscura estaban mejor protegidos frente al sol, y cuidado, estaban mejor protegidos para garantizar la actividad de una vitamina, que es la vitamina B9, que es el ácido fólico o el folato, que todas nuestras oyentes que hayan sido madres, pues lo recordarán, durante el embarazo se suele administrar, porque es importantísimo el tener unas cantidades adecuadas de folato para el desarrollo del feto y también para la biología reproductiva. ¿Por qué? Porque el folato se degrada con la luz ultravioleta, se degrada por la radiación solar. Si tú no tienes una piel bien protegida, lo que va a suceder es que vas a disminuir tus cantidades de esta vitamina, y esta avitaminosis va a comprometer no solamente tu vida, sino la posibilidad de que dejes descendencia. Por lo tanto, ya tenemos armado el sistema, ¿no? Gracias a oscurecer la piel, podemos sobrevivir, dejamos más descendencia y estamos adaptados. ¿Qué pasa después? Pues que seguimos siendo inquietos y que queremos ir todavía más al norte, ¿no? Y que esto ocurrió hace unos 200.000 años. Salimos de África en todas direcciones, en particular hacia el norte, hacia Europa, hacia los países escandinavos, hacia el norte de lo que son hoy las Islas Británicas, Irlanda, Islandia, etcétera. Y claro, ahí llegan personas con la piel muy oscura que se encuentran unos territorios en los cuales 6 meses al año apenas ven el sol. Y ahí tenemos un segundo problema, que no lo habíamos previsto, ¿no? Resulta que el sol, que es dañino y que nos tenemos que proteger, también es beneficioso y también lo necesitamos para otra vitamina, que es la vitamina D. La vitamina D, su síntesis tiene que completarse por la acción de los rayos ultravioleta del sol. Si nuestra piel es tan oscura que no deja pasar la radiación solar, y si apenas hay radiación solar, pues resulta que vamos a tener un problema, y esta avitaminosis también va a comprometer la vida de estas personas, que van a dejar menos descendencia. Por lo tanto, las mutaciones siguieron ocurriendo y aparecieron personas con la piel pálida, y esas personas con la piel pálida podían aprovechar los exiguos rayos solares para sintetizar la cantidad de vitamina D que necesitaban diariamente. Hoy en día esto no es necesario. Hoy en día vamos a la farmacia y compramos tabletas.
Suplemento.
Pero en aquel momento no. Y fíjate, ¿de dónde sale la vitamina D de la dieta? Pues de pescado, de arenque, de huevos, ¿no? ¿Te has preguntado alguna vez por qué en el norte de Europa son tan dados a comer arenque? Quizá el origen esté también en que los que comían arenque eran los que adquirían más vitamina D y los que dejaban más descendencia, ¿no? Fíjate con lo que son las cosas. Por lo tanto, obtenemos esta mutación, palidecemos la piel, y en el mismo paquete nos aparecen dos caracteres que luego van a ser muy importantes en la pigmentación. ¿Cómo se puede palidecer la piel de una forma muy sencilla? Mutando un solo gen que se llama el receptor de la melanocortina de tipo 1, MC1R. Este gen, cuando se muta, es el que da lugar a las personas pelirrojas, personas con la piel muy clara, personas con el pelo de este color pelirrojo, este color que es debido a uno de los dos pigmentos, a la feomelanina, y personas con muy poca pigmentación en los ojos, que da ese aspecto de ojos azules.
A mí sí que me gustaría hacer referencia a que los genes de colores van más allá de la pigmentación. Están relacionados con otros sentidos, ¿no? Como por ejemplo la vista, ya hemos hablado algo del color de los ojos, pero también el oído.
Efectivamente, las células pigmentarias, sorprendentemente, más allá de su papel protector, pues tienen un papel fundamental en dos sentidos, en la visión y en el oído, ¿no? Y esto nos tiene que hacer recordar que tú decías, tenemos 20.000 genes. Yo te añadiría, apenas tenemos 20.000 genes. Pero tenemos que hacer muchas más que 20.000 cosas, ¿no? Claro. ¿Cómo lo solucionamos esto, ¿no? Pues lo solucionamos pues aprovechando los genes para un roto y para un descosido, ¿no? Porque para eso está la evolución, ¿no? La evolución no se dedica a inventar indefinidamente nuevos genes, sino que aprovecha lo que tiene y le saca partido, ¿no? Y probablemente muchos de nuestros genes no solamente sirven para una, sino para 5, 10, 20 cosas, ¿no? Eso también sucede con los genes de colores, ¿no? De hecho, para un desarrollo correcto de la visión necesitamos las células pigmentarias del fondo de nuestra retina, que son las que sustentarán después el desarrollo de los fotorreceptores. Y si no tenemos esa pigmentación, se va a alterar el desarrollo de la retina y vamos a tener una condición como, por ejemplo, el albinismo. Pero es que las células pigmentarias viajan hacia lugares insospechados, ¿no? Ocultos en nuestra anatomía, como, por ejemplo, la cóclea, en nuestro oído interno, ¿no? Ahí hay una estructura que se llama la estría vascular y es una estructura que es la que produce la endolinfa, que es el líquido en el cual están bañados los mecanorreceptores, que son los que vibran con el sonido y convierten esa vibración en una señal eléctrica que luego interpretamos nosotros como un sonido. Pues bien, para que esto ocurra, tienen que haber una serie de transacciones de iones, de por ejemplo, iones de calcio, que tienen que ser constantemente reciclados, ¿no? ¿Y quién actúa en este reciclado de los iones de calcio? Pues precisamente estas células pigmentarias. Por lo tanto, si las células pigmentarias no llegan a destino, vamos a tener un problema y no vamos a poder oír bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de los perros dálmata. Los perros dálmata, que muchos a veces piensan que son perros tontos, no es que sean tontos, es que frecuentemente son sordos uni o bilaterales. ¿Por qué? Porque estas manchitas negras que tienen, que son las zonas donde tienen pigmentación, si no llegan dentro del oído, lo que resulta es que no logran pues desarrollar pues el sentido del oído adecuadamente.
Cuando publicaste el libro, me lo dedicaste. Y me dijiste que tendríamos que hablar en alguna ocasión de una maestra retirada que dedicó parte de su vida a criar ratones. Y también te invito yo a que hables de un investigador, William Ernest Cassell, que estuvo muy relacionado con ella. ¿De qué maestra estamos hablando y por qué
pues
fue tan importante?
Pues la persona a la cual dedico el libro, que se llama Abby Latrobe, es una mujer espléndida, excepcional. Es una mujer que no era científica, pero que nos dio muchísimos materiales a los científicos. Esta mujer, a finales del siglo XIX, como bien decías, era maestra, pero enfermó con anemia perniciosa, no había cura, entonces tuvo que dejar de dar clases, pero se reconvirtió y creó una de las primeras granjas de mascotas, que en aquel momento eran muy populares, y eran ratones de colores, ¿no? Ratones negros, ratones blancos, ratones de color beige, ratones marroncitos, ratones con alguna mancha específica en el lomo, etcétera. Y ella lo que hacía era establecer tantos cruces como fuera necesario para que toda la descendencia de esos cruces fueran de la misma aspecto que sus padres, ¿no? Entonces, sin saber lo que estaba haciendo, o probablemente sabiéndolo, pero sin una base científica, lo que ella estaba haciendo era crear líneas consanguíneas, ¿no? Líneas puras que fueron absolutamente imprescindibles para que investigadores como William Cassell y otros crearan lo que fue la base de un centro de investigación cercano a donde estaba esta granja de la señora Latrobe, centro de investigación que hoy en día sigue siendo referencia en genética de ratón, que es el laboratorio Jackson. El laboratorio Jackson, en aquellos años, finales del 19, principios del 20, se nutrió de los ratones de esta mujer para poder empezar a hacer los experimentos, ¿no? Ella no sabía, y luego descubrimos, que la mayor parte de especies animales, cuando aumentamos la consanguinidad, empezamos a desarrollar enfermedades, y esto lo conocemos bien, ¿no? Esto nos ocurre a nosotros, ¿no? Bueno, esto es cierto para la gran mayoría de especies, pero no para el ratón. En el ratón es el que permite mayores índices de consanguinidad y eso es lo que permitió generar centenares de cepas distintas de ratones que han llegado hasta nuestros días. Fíjate hasta dónde llega la relevancia de la señora Avilatrop, que cuando en 2002 se secuenció el genoma del segundo mamífero, después de nosotros, en 2001, secuencia del genoma humano, fue el genoma de un ratón. Y el ratón que se secuenció, cuyo genoma se secuenció, que se llama C57BLAC6, estas cifras y este nombre es uno de los nombres que apuntaba cuidadosamente la señora Avilatrop en sus cuadernos de cría, ¿no? Con lo cual, fíjate que casi un siglo después nos pudimos beneficiar del trabajo de Avilatrop, que durante muchísimos años ha pasado pues desapercibida y la que creía yo que había que restaurar el crédito debido.
Pues mira, desde aquí, desde Hombros de Gigantes, ¿verdad?, se lo restauramos y se lo ofrecemos. Hay muchos temas muy interesantes, se nos quedan en el tintero. Estabas hablando de la consanguinidad, esa moda que hay por determinadas razas, ¿verdad?, de perros en los últimos 200 años, que supone que haya muchos perros con problemas de formación.
Mira, brevemente, decirte que el perro ha estado con los hombres desde hace miles de años, pero de hace unos poco más de 200, en la época victoriana, en el Reino Unido, lo que sucedió es que empezaron a establecerse cruces con malformaciones anatómicas imposibles, muchas de ellas incompatibles con el bienestar animal, pero que resultaban graciosas, curiosas, resultaban extravagantes a las personas, y a partir de ahí aparecieron una cantidad de diferentes razas de perro en las cuales estábamos maximizando precisamente estas mutaciones, estas alteraciones. Muchas de ellas, como digo, que son comprometen la vida del animal y acaban desarrollando enfermedades y que acaban muriendo de estas enfermedades, ¿no? Por lo tanto, nos tendríamos que preguntar si deberíamos seguir manteniendo y promoviendo estas muchas razas, ¿no? Y si no deberíamos desandar lo andado y generar pues especies que tuvieran una mayor fortaleza, especies híbridas, ¿no? Siempre hablamos en genética de la fortaleza de los híbridos, ahí tienes una explicación, ¿no?, en la cual aparecen todas las diferentes variantes de todos los genes sin necesidad de maximizar una determinada, y esto podría permitir pues que los perros pues sigan existiendo y sigan estando a nuestro lado, pero también respetando su bienestar animal.
Claro que sí, con mejor calidad de vida. Lluís Montolió, insisto, podríamos estar hablando horas de este libro, Genes de Colores, ilustrado magníficamente por Jesús Romero y publicado por Nes Andor. Que tengas mucho éxito, que seguro que lo vas a tener porque es un libro magnífico.
Muchas gracias, Manuel. Encantado de haberlo presentado aquí en A Hombros de Gigantes.
Cómo no. Un abrazo.